Gloria al Señor, hermano, nos gozamos. Amén. Recuerde que las alabanzas, yo recuerdo una, a veces de vez en cuando viene a mi mente, en una ocasión, donde un pastor muy ciertamente le decía a la congregación: hermano, ¿le gustaron los cánticos? Y había algunos que decían, se quedaban así como normales, o sea, ni bueno ni malo. Y él decía, pues está bien, porque total, los cánticos no eran para usted. Entonces la gente hizo como decía Jane, asombrado esta mañana. Y cuando usted pone a pensar, es cierto, los cánticos no son para nosotros. Los cánticos son para el único que merece la alabanza y la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, que usted participe de ellos, pues que es una bendición. De ese punto de vista, pues a usted le gusta, le disfruta, gloria sea el Señor. Amén. Pero Él es el único merecedor de alabanza, gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, hermano, hoy vamos a estar hablando del evento más importante de la historia mundial, que es que Cristo se levantó de los muertos. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, estuvieran nosotros aquí, nos estuviéramos entreteniendo, ¿verdad? Porque no tendríamos ninguna esperanza de nada. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no han comprendido ello y piensan que el cristianismo es simplemente una buena forma de vivir para uno poder, si quieres vivir en paz, respeta el derecho de los demás, ¿verdad? Como dicen por ahí en un refrán. Pero lejos de ello, sabemos nosotros que el Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es salvación y el Evangelio es las buenas noticias que Dios nos dio, que a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser libres de la condenación y tener la seguridad, no el por si acaso, la seguridad de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y todo eso es posible, solo es posible a través de la obra redentora de Cristo Jesús, el cual culminó esa obra de redención demostrando que Él ciertamente venció la muerte, porque murió y se levantó. Gloria sea el Señor. Y a tono con ello, hermano, queremos ir a la Escritura para que veamos a través de ella la maravilla y la sincronía que hubo en los eventos que nuestro Señor Jesucristo cumplió en estos días que estamos conmemorando. Nosotros conocemos como la Semana Santa en este año específico. Gloria sea el Señor. Y si son tan amables, y podemos ir a Levítico 23, 9 al 11, y después a Primera de Corintios 15. Levítico 23, en el Antiguo Testamento, tercer libro de la Biblia, capítulo 23, después de Éxodo, y luego vamos a estar en Primera de Corintios 15, en el Nuevo Testamento. Amén. Los hermanitos, vamos a dar un chancecito para que todo el mundo lo pueda conseguir. Sí. Primera Corintios 15, pero primero vamos a leer Levítico 23, versos 9 al 11. Amén, dice la santa palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y el 13 también: su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. Y dice en 1 Corintios 15, 20 al 23: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el Señor. Padre, ahora añade la dirección y la bendición a tu palabra por medio de tu Santo Espíritu y que la podamos escudriñar e interpretar, Señor, según está escrita, Padre Santo, y que sea de bendición para nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano, usted recuerda, ¿verdad? Hemos estado hablando de dos o tres cositas hoy día. Hablamos, gloria sea al Señor, de esta fiesta en el Antiguo Testamento, que nos vamos a referir a ella. Y hablamos de la porción donde el maestro Pablo nos refiere lo real y lo factual y lo confirmado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla que garantiza nuestra propia resurrección también. Sin embargo, cuando el maestro Pablo estuvo hablándole a aquellos varones en Atenas, si usted recuerda en Hechos capítulo 17, si recuerda, dice que Pablo les habló en el Areópago y fue allá y ellos le invitaron, quisieron escuchar la palabra, porque dice que no se preocupaban de nada más, sino de escuchar qué era lo que había nuevo. Y cuando oyeron a Pablo, dijeron, ¿qué será este palabrero? Decían, ¿qué serán todas estas cosas? ¿Serán nuevas filosofías? Porque ellos decían que ellos no se entretenían, sino solamente oyendo cosas nuevas. Y de momento, hermano, escuchan a Pablo, lo llaman al Areópago y Pablo allí les habla del Evangelio. Pero cuando llegó a la parte de que Dios dio testimonio de que levantó a Jesucristo de los muertos, hasta ahí llegó el discurso. Dice que se burlaban y se escandalizaron y le dijeron, para aquí y cuando nosotros querramos oírte, te llamamos de nuevo. Y hasta ahí llegó. No hay ninguna evidencia de que él hubiera vuelto a hablarle allá en Atenas del Evangelio a estos señores. ¿Por qué ellos tuvieron tanto problema cuando llegó a la parte de la narración del Evangelio que hablaba de la resurrección de Jesucristo? Porque los filósofos de ese día, especialmente los que le llamaban epicúreos, ¿verdad?, en honor a este señor Epicuro, que era un filósofo, él decía que la vida es esta. Por lo tanto, como dice Isaías 22, comamos, durmamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a disfrutar la vida al máximo y no vamos a estarnos ocupando ni pasando mucho trabajo ni sufrimiento. Vamos a evitar el sufrimiento y vamos a estar evitando el estar guardando, porque total, esta vida es lo único que hay. Y con esa filosofía en su mente, cuando escuchan el Evangelio que habla de la resurrección de los muertos y que Cristo resucitó de los muertos, entonces ellos tuvieron un gran problema porque dicen, no, eso no puede ser. Entonces, esto iba bien, pero vemos que es una necedad, dijeron ellos. Sin embargo, algunos de ellos creyeron, hermano, porque la verdadera realidad es que aún sin haber considerado la Escritura, por el simple hecho de venir uno a pensar de dónde uno vino, hermano, de dónde uno salió, de dónde salió este mundo, de dónde salieron todas las cosas que están aquí en este mundo. El misterio, el milagro de uno haber podido nacer y criarse. Y cuando uno llegue a morir, hermano, ¿qué va a pasar después? Ahí todo se elimina. ¿Vio? Y cuando uno mira toda la creación y uno mira la palabra del Señor, uno se da cuenta que el hombre fue criado para vivir por la eternidad, hermano. Lo que pasa fue que el pecado cortó temporalmente ese plan. ¿Vio? Es como cuando algo lo hacen bien y de momento como que se echa a perder. Pues mire, si todo es tan precioso como usted lo ve, y usted se encuentra precioso como usted es, con todos los defectos que uno puede tener, imagínese cómo hubiera sido sin que el pecado lo hubiera dañado. ¿Vio? A mí se me hace, por ejemplo, el sabor de los alimentos, que uno dice, ay, mira, me gusta aquello, me gusta aquella vianda, me gusta aquello, y usted lo encuentra, ay, qué bueno estaba. Después de miles de años de pecado, y usted le encuentra bueno todavía el sabor. Imagínese cómo hubiera sido sin que el pecado lo hubiera dañado. Y usted huele las flores. Y dice, ay, qué olor tan bueno tiene esa flor. Usted se imagina el olor de las flores sin el pecado, hermano. Y usted se imagina usted sin el peso del pecado. Porque usted se pone viejo, así como estamos, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Hay unos que están jovencitos, están en la flor de la vida, como dicen. Pero mientras nosotros vamos pasando la edad, pues Se va poniendo viejo. ¿Por qué se pone uno viejo? Por el pecado, hermano. Por eso es que el Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, rompió con todo eso. ¿Por qué? Porque Él resucitó y a través de su resurrección, todos aquellos que creen en Él como salvación, como Salvador, pueden tener vida eterna. Y entonces rompemos con el ciclo de nacimiento, desgaste, acabe y muerte. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ya una vez uno haya salido de esta tierra, hermano, ya uno va a vivir eternamente y para siempre. Y por eso propiamente, usted ya, hoy, si usted está en Cristo, hoy, nueva criatura en Cristo, usted ya vivirá eternamente. Nos dice la santa palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que garantiza eso, hermano? No simplemente, ¿verdad?, es tener una buena noción o tener una buena intención. Las buenas intenciones no llevan a nada, hermano. El hermano Jane estaba refiriéndose a esto hace poco. Hay muchas cosas que terminan mal y muchos destinos que terminan mal, pero empezaron con una buena intención. ¿Ok? Con buenas intenciones no logramos nada. Hay muchas personas que están con una buena intención y con un sentido genuino y son honestos y son, ¿verdad?, son sinceros, pero están honestamente y sinceramente engañados. ¿Vio? Hay que ser sincero con lo que uno cree, pero hay que creer las cosas que son verdaderas, no cualquier cosa que se aparezca por ahí. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si usted va a mi hermano querido, gloria sea el Señor, y va allí mismo a Primera de Corintios, gloria sea el Señor, capítulo 15, vamos a referirnos allí nuevamente. Queremos ir un momentito allí antes de volver nuevamente a Levítico para la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. El hermanito Pablo en el capítulo 15 de los Corintios, hermano, le está hablando a estos hermanos corintios porque a ellos les había llegado la misma influencia que estaba en Atenas. Acuérdense, Corinto era una ciudad de Grecia, bien cerca de Atenas. Allí estaba la influencia griega, la influencia de la misma filosofía. Estaba en Corinto, estaba en Tesalónica, amén. Estaba en Berea, estaba en Filipos, en todas esas ciudades griegas. Por lo tanto, no se tardó mucho para que esto empezara a infiltrarse en la misma iglesia de Corinto. Pablo, entre muchas cosas que atiende en esa carta, en capítulo 15, ataca el problema de que habían cambiado la enseñanza de la Escritura por la falsa enseñanza de que no hay ninguna vida eterna, ni hay resurrección, ni hay nada. Y aquí en el capítulo 15... Él les está aclarando precisamente el por qué el Evangelio no puede existir si no se afronta con la realidad de que hay una resurrección de Cristo y una resurrección de los muertos. En otras palabras, si el Evangelio que se predica no se predica que Cristo murió y que Cristo resucitó, pues entonces no es el Evangelio, hermano. Sin embargo, el Evangelio que se estaba ya predicando en Corinto, ¿no?, una vez ya Pablo sale a ministrar en otras iglesias, era un Evangelio cortado por la mitad. Cristo murió, pero eso de resurrección de los muertos, eso no existe. Entonces, ¿qué clase de Evangelio es ese? Lo que le pregunta Pablo. En el verso 3 y el verso 4, ahí en su Biblia, 1 Corintios 15, Pablo le repite, hermano, lo que es el Evangelio, ¿vio? Yo quiero que usted lo mire, dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, primero, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y por ahí sigue diciendo, y que apareció a Cefas y después a los 12, y sigue diciendo a todos los que le apareció, mi hermanito querido. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Queriendo decir, vaya y pregúntele, porque ellos están vivos ahora, usted lo puede verificar si es cierto o no. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué el abortivo? Porque él no se consideraba digno de que Cristo lo amara, porque él había perseguido a la iglesia de Cristo Jesús. Pero Cristo tuvo misericordia de él y le reveló que él era el Hijo del Dios viviente, el Salvador de este mundo. Por eso dice, a lo último, yo abortivo, porque yo estaba perdido por completo. Y él me escogió a mí, para yo ser testigo de su resurrección. ¿Cómo Pablo pudo ser testigo de la resurrección de Cristo? Porque el que se le apareció de frente aquel día camino a Damasco era el mismo Cristo Jesús, cara a cara, mi hermano. Así que si él lo vio, es porque está vivo. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, a través de la palabra del Señor se atestigua de cómo Dios resucitará a los muertos, unos para condenación y otros para gloria eterna, hermano. El mismo Cristo Jesús, cuando batalló con aquellos religiosos de su tiempo, que eran de aquella banda que le llamaban los saduceos, que eran los sacerdotes, ¿okay? Y los levitas, los de la tribu de Leví, que estaban destinados a ser sacerdotes y levitas en la administración del templo. Usted sabe de lo que estoy hablando, hermano, los que hubieran sido hoy los pastores, ¿vio? ¿Ah? Los evangelistas, los pastores, los evangelistas, esa banda judía en aquel tiempo no creían en la resurrección. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser posible que los que ministran a la gloria de Dios en el templo, el sacerdote, diga que no hay resurrección? Pues poco pasa allí en ese país, hermano. Los fariseos, sin embargo, que muchas veces son duramente criticados, ¿verdad?, por el mismo Jesucristo y con mucha razón, sí estaban claros de que había una resurrección, y que habían ángeles, y que habían demonios, y que estaban esperando al Mesías prometido. Su gran error es que lo tenían cara a cara, pero como tenían en su mente algo diferente y su corazón duro, y ellos pensaban de que ellos iban a estar sobre el Mesías y no el Mesías sobre ellos, pues entonces no pudieron ver a Cristo Jesús como era. Pero los otros hermanos saduceos decían, no, no hay resurrección. Decían, no hay resurrección ni hay ángel. Y en una ocasión le presentaron al Señor Jesucristo como con un acertijo. Y le dijeron, ahora lo vamos a coger. Mire, Señor, había una mujer que tuvo un marido. Y ella enviudó. Y volvió y se casó. Y enviudó, y volvió y se casó y enviudó como 5, 6, 7 veces, no recuerdo cómo decía la porción. 6 o 7 veces. Y después murió la mujer también. Y en la resurrección, como que dice, si es que hay resurrección. En la resurrección, ya que tú dices que hay resurrección, le decían al Señor. ¿De quién será la mujer? Porque tuvo 7 maridos. Y dice, esta no la contesta nunca, dirían ellos. Sí. Y Jesús le dijo, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios. ¿Vio? Porque en el reino de los cielos dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. El reino de los cielos no es como este mundo aquí. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan o no, ¿no habéis escuchado la Escritura que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Como quien dice, cuando se le reveló a David, cuando se le reveló a Moisés que ya Abraham, Isaac y Jacob habían fallecido, el Dios que se le presenta le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos, dando a entender de que habían fallecido Abraham, Isaac y Jacob, pero estaban vivos allá con el Señor, y él era el Dios de ellos allá también. ¿Vio? Si estos varones recapacitaron o no, allá es su propio asunto, ¿vio? Pero ciertamente tenían una falsa esperanza, hermano. Porque mire qué cosa más grave esta. ¿No piensa usted que si usted está sirviendo a Dios aquí en esta vida, y después cuando usted muriera, ahí todo acabara, está completamente y crasamente incompleto, hermano? Porque usted está aquí con la esperanza de que en este mundo que está imperfecto, y imperfecto empezando por usted y yo, pues mire, todo esto termine para usted, ya esa separación que hay entre usted y aquel que dio su vida por usted se acabe, y usted pueda estar allá. Es como cuando si usted no se hubiera casado, usted tuviera una novia o un novio. ¿Para qué usted es novio o novia? ¿Para entretenerse o es para casarse? ¿verdad? Algunos dirán, bueno, hay gente que es para entretenerse, pero no es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de lo que se hace novio para lo que hay que hacerse novio, para casarse. Hermano, así está la iglesia que sirve a Cristo hoy. Está comprometida con Cristo, desposada con Cristo, es novia de Cristo, pero no se ha casado con Cristo todavía. Pues para eso tiene que ocurrir que todos nosotros salgamos de aquí, de este mundo, y vayamos a estar con el Señor. Entonces allí van a estar las bodas del Cordero, ¿vio? Todos los que sirvieron a Cristo Jesús, a Jehová Dios, en los tiempos de la antigüedad, la mismo capítulo 11 de los Hebreos nos dice que ellos miraban el galardón a lo lejos y lo saludaban de lejos, ¿vio? Dice, ellos si tuvieron 20.000 oportunidades para rajarse, ¿verdad? Y volver atrás a sus viejos caminos, tuvieron 20.000 oportunidades, pero ellos no hicieron nada de eso, sino que seguían con la vista puesta en el galardón. Y ellos mismos dicen que en vida no recibieron lo prometido, o sea, en vida ellos no vieron a Cristo Jesús. Ellos no vieron consumados los tiempos de esta tierra. Pero hermano, están en vida esperando que nosotros terminemos acá, ¿vio? Que el Señor mismo termine todo, para entonces recibirnos con Él, según está escrito y según hemos visto en porciones anteriores. No es verdadera esperanza la que dice, pues después de aquí, el muerto al hoyo, y se acabó, hermano, ¿no? Porque nosotros fuimos creados para eternidad. Lo único que le echamos a perder, pero Él lo restauró todo con su poder. ¿Cómo demostró Cristo que Él tuvo poder sobre la destrucción que nuestro propio pecado causó? Cuando Él, contrario a todo el mundo, que muere y se queda y su cuerpo se descompone y se hace polvo, el de Él no fue así. Él murió y se levantó. Y se cumplió lo que Él claramente dijo. A mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo de buena gana. La pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y así mismo hizo. Él fue voluntariamente a la cruz y por su propio poder se levantó dentro de los muertos. ¿Qué gran evidencia hay para ello, hermano? Más allá de la que está mencionando aquí el hermanito Pablo en la carta a los Corintios, bendito sea el Señor. Mire, habían un montón de evidencias ahí. El mismo Pablo era testigo, Pedro era testigo, los apóstoles eran testigos. Los 500 hermanos que mencionan, lo más probable fueron los que estuvieron presentes cuando el Señor ascendió a los cielos, que Él le dio la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, había muchos testigos, bendito sea el Señor, de que el Señor había ciertamente resucitado para su gloria. Pero hay otro punto bien importante que tiene que ver con lo mismo que le estaba mencionando yo. El argumento es que ¿cómo va a ser posible que nosotros prediquemos esperanza en Cristo y después de esta vida no hay nada más? ¿Qué clase de esperanza es esa? Es una esperanza demasiado corta. El Hijo de Dios murió para proveerle una esperanza a usted de 30, 40 años, si es que usted dura tanto. ¿Dios? No, más bien Él quiere restaurar todas las cosas a como estaban antes. De eso es que se trata, hermano. Él creó todo y todo lo hizo bueno. Se echó a perder por nosotros, pues Él está restaurando todas las cosas. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Lo que Satanás destruyó aquí grandemente, no solamente fue la tierra, hermano. Lo que Satanás destruyó grandemente fue la vida eterna, que el pecado la dañó. Y yo sé que a nosotros muchas veces se nos hace difícil pensar, porque muchas veces, ¿verdad?, por necesidad o por costumbre, nos acostumbramos aquí abajo a tener cierta comodidad y el Señor, y a gozar de las bendiciones del Señor, porque aquí en el Señor no le da bendiciones aquí abajo, ¿ven? Y entonces uno como que de cierta forma se acomoda tanto y piensa que dice, sí, de eso es todo, ¿sí? Entonces tiende a pensar de que el cielo pues será esto y un poquitito más. Pero en realidad la palabra ha sido una testigo y hemos visto en muchas ocasiones que la vida eterna es completamente diferente. Entonces uno dice, ay, hay personas, por ejemplo, dice, si usted ama mucho a su esposo, a su esposa, dice, ay, pero esa porción que es el Señor Jesucristo, que uno no va a ser esposo de no va a ser, mi esposa no va a ser mi esposa, ni mi esposo va a ser mi esposo, ay, eso está medio flojo, a decir uno. Hermano, pero mire, si usted encuentra que el matrimonio es bendición aquí, pues allá va a ser más bendición, lo único que no se va a llamar matrimonio, ¿vio? Porque acuérdense, ¿para qué es el matrimonio? El matrimonio no es para pasear. ¿Yo? Y un día vamos a hablar de eso seriamente, como lo hemos hecho antes. El matrimonio no es para pasear, ni para entretenerse, ni para vivir el uno para el otro. El matrimonio es para tener hijos. ¿Yo? ¿Usted está claro de eso? Para tener muchos hijos. Por eso era que con los matrimonios de la antigüedad, si no tenían hijos, era una desgracia, ¿vio? Por eso aquellas mujeres oraban y gemían para que Dios les proveyera hijos. ¿Se acuerda de Sara? ¿Se acuerda de Ana? ¿Vio? ¿Por qué? Porque ellas querían tener hijos. Para eso se casaron. Hoy en día, pues ya la cosa se ha tergiversado. No, yo voy a casar para pasear, viajar el mundo, ir en crucero. O sea, pues vaya en crucero y viaje el mundo, pero después venga, ¿ah? Y fructifique y multiplíquese. Porque así fue que lo mandó el Señor. ¡Amén! Y eso lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque todo ello habla, hermano, del futuro, gloria al Señor, que iríamos a tener aquí en la tierra. Que Dios quería que todo fuera eterno. Y que todos esos hijos fueran eternos y pobláramos la tierra, Dios. Y Él estuviera con nosotros como estaba en el huerto de Edén, paseándose entre los árboles y el huerto de Edén. Y que toda la tierra estuviera bendita a causa de Él. ¡Qué bueno hubiera sido eso, hermano! Sin tener que meternos en ese problema. Pero gloria a Dios en que Cristo apareció para romper las obras de Satanás. Ahora allá en el cielo, como dice el corito, no habrá tristeza, ni más llanto, ni más dolor. ¿Amén? Porque estaremos allí todos juntos con nuestro Señor. Bendito sea Él para siempre. Ahora, hermano, mire, Pablo les dice, no se dan cuenta, dice el verso 13, que si usted niega la resurrección, pues, si los hombres no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Entonces, ¿qué clase de esperanza es esa? Y le sigue diciendo, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Bendito sea el Señor. Y le sigue diciendo todavía, el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y le dice el problema, estáis aún en vuestro pecado. Hermano, ¿y cuál es el problema de estar en vuestro pecado? Pues que la paga del pecado es muerte, es condenación eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estuviéramos todavía muertos en pecado. ¿Y qué celebración podríamos estar teniendo? Ninguna, le dice Pablo. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No se dan cuenta que no es cuestión de estar de acuerdo con filosofías y con creencias extrañas? Sino que es que ellas contradicen la verdad del Evangelio. Y la verdad confirmada y asegurada. Pablo ahora bien está usando lo que usaban los filósofos en aquel tiempo, lo que llaman lógica, ¿verdad? Le está diciendo, pues si no, uno más uno es dos, dos más dos son cuatro. Si no hay resurrección, pues usted está muerto en pecado. Y no solamente usted, yo también. Y sigue diciendo por ahí para abajo, sería entonces un estado mental, ¿verdad? La salvación. Porque muchas religiones hoy día enseñan eso. ¿Ah? Usted va a los budistas y le enseñan eso. Dicen, la salvación, eso, no, eso es un estado mental. Y eso tú lo vas buscando hasta que tú llegues a la completa iluminación. Tú te vas hasta que tú te encuentras a ti mismo. ¿Sí? Yo no sé para qué uno tiene que encontrarse uno mismo si yo estoy aquí. Entonces cuando uno se rebusca a uno mismo, hermano, y uno empieza a si uno mirara, ¿verdad? Como decía ayer, con un microscopio, y se mirara para adentro y mirara la mente, que uno va a encontrar ahí. Un montón de cosas que no son buenas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo me quiero estar rebuscando a mí mismo? Yo sé lo que yo soy yo mismo. Y Cristo Jesús sabe más que nadie, mejor que yo, quién yo soy yo mismo. Y créame, nada bueno había. Nada bueno había, ni hay, a menos que sea todo justificado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Pero las religiones de hoy, una de ellas te dice, no, encuéntrate a ti mismo y poco a poco en reencarnaciones, porque como una vida no da, ¿vio? En reencarnaciones, según tú vayas iluminándote, tú vas a ir reencarnando en seres mejores. O sea, en seres humanos, porque si no da reversa, y caen en los animales y hasta en los insectos. Eso sería una tragedia, ¿vio? Entonces te estás más atrás todavía. Es como el juego de Chutes and Ladders. ¿Te has visto ese juego? Que tiene las culebritas y las escaleras. Y de momento tú vas bien, bien, bien. Estoy llegando a la meta y caes en una que es una culebra. Y caes abajo al principio otra vez. Pues eso es una ruleta rusa, ¿no? Esas son las religiones de hoy. Y así anda inmiscuido en eso toda Asia por allá. En el budismo. Entonces, nosotros acá hemos creado la versión nuestra, la verdad está dentro de ti. Wow, hermano, eso sí que es grande. Pero si usted busca ver, entonces cuando usted mira dentro de usted Y viene David, mira dentro de él, y va Jane, mira dentro de él, va Lorian, mira Lorimán, todos aquí miramos dentro de nosotros, encontramos que cada uno tiene una verdad. Entonces, si vemos 20, encontramos 20 verdades. No pueden ver 20 verdades, la verdad es una, hermano. Por eso es que hoy día cada cual tiene su propia verdad y su propia revelación y su propio convencimiento, y dicen, a mí nadie me puede desmentir, ni yo acepto que me vengan a decir lo contrario. Y ese es el espíritu de este mundo. Y eso es una doctrina de demonios también. Porque ¿quién es el único que quiere que la gente se pierda y no reconozca a Cristo como la única verdad? El demonio. Y eso, hermano, le carcome la mente y le hace mucha lógica. Como quien dice, ah, yo puedo inventar mi propia verdad. Seguro, ¿y qué verdad va a inventar? Que yo estoy bien como estoy. Que a mí no me va a pasar nada y que a mí no me mata nadie. Ya, y ya está. Y allá vienen aquellos, mira, que se partiendo tratado. Dice, no, yo no quiero ir ninguna de esas necesidades. ¿Ah? Eso te funciona a ti. Cuando te dicen eso, es por eso mismo. Porque, pues, eso te brega a ti, pero esa es la medicina tuya, la medicina mía es otra. Y mi verdad, la verdad es la tuya. Aparte, nos veremos mejor. El otro día hay una tarjetita, hermano. Porque todas estas cosas que usted viene a ver, lo que niegan es de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Y de que tenemos que creer en Cristo para salvación, que no hay ninguna esperanza fuera de Cristo Jesús. Pero solapadamente tienen estas enseñanzas para hacerle entender a la gente que no hace falta ninguna creencia en Cristo, ni mucho menos creer que resucitó. Y que solamente la obra redentora de Cristo Jesús, con el simple hecho de que Él resucitó, nosotros podemos tener la garantía de que vamos a resucitar. Porque no es por uno mismo, hermano. Imagínese usted. Usted, mire, no sé si a veces presentaban, y usted lee en esos libros de los tiempos de antes que decían que había una gente que tenía un poder sobre los artículos y sobre las cosas, que hacían así. Se quedaban así mirando ese abanico y lo paraban ahí, aunque estuviera prendido. ¿Ah? Y que cogían las cucharas, las ponían ahí, no sé si usted pidió ese cuento. Hacían así con la mente, hacían así, las cucharas se doblaban. Mire, madre, ese cuento, qué poder de mente ni telepatía en esas cosas. Yo sé que hay unos poderes grandes, ¿oyó? Con los poderes que uno batalla, que no es contra ni sangre ni carne. Y esos poderes son grandes también. Y yo recuerdo los cuentos, ¿verdad? La gente de antes, yo creo que mi mamá hacía esos cuentos, que por la noche allá cuando se criaba en casa de su abuela, salían moviendo los cubiertos y que le alaban la sábana a la gente. ¿Qué eran eso, hermano? ¡Demonios! En casa de mi abuela yo me hospedaba cuando yo estudiaba en la universidad. Y los martes y jueves sonaba arcando cantazo en el techo. Y yo un día me dio tanta manía, me trepé al techo. No había nadie en el techo, nadie que yo pudiera ver. Pero tenía que haber un tremendo pinchón allí, un tremendo demonio grande, oye, para hacer eso. Y entonces de vez en cuando, de noche, ¡tra! Se iba la luz. Y digo ¡tra! Porque sonaba los interruptores, los switches, como le decimos. Eran de esos de antes que hacían ruido, ta, ta, tra, se iba la luz. Y cuando venía a los 2 o 3 segundos, las luces que estaban prendidas, estaban apagadas, las que estaban apagadas, estaban prendidas. Y no fui yo, porque yo me quedaba sentado tranquilo. ¿Quién hace eso? El demonio, hermano. Porque allí no había ninguna revelación de Dios. ¿Qué propósito tenía eso? Ninguno. ¿Ah? Que si se honraba a Satanás allí, si se honraba a Satanás allí, lo tenían un montón de muñecos en la casa, porque en aquella casa se honraba a la figura y se le rendía pleitesía a los disques santos, y había mosaicos de María incrustados en la pared, y todo el mundo que iba allí y había velas prendidas y cuánta cosa hay. Hermano, ¿qué es lo que hace eso? Eso es un imán para las cosas malas. Pues, el arrimado allí era yo. Gloria a Dios que después mi abuela conoció a Cristo Jesús como Salvador también. Pero así era. Y la gente dice, no, eso no pasa nada. Y esos mismos demonios son los que le meten a la gente todas esas doctrinas, todos esos errores, hermano. La Biblia me dice, hay doctrina de Dios y hay doctrina de demonios. Y muchas gente que anda por ahí inmiscuida en un montón de movimientos, sin saberlo, están metidos en esa doctrina. Todo aquello que contradice la verdad de que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores y Él es el camino, la verdad y la vida, es una doctrina de demonio. Porque la batalla aquí no es entre usted nada más y los demonios, es entre Cristo y Satanás. Y Cristo vino a romper la obra de Satanás, pero Satanás se quiere, pretende colar por los lados. Y uno de los paquetes que se inventó es que Cristo no resucitó. Que eso fue una emoción de los apóstoles. Entonces Pablo fue a la muerte por una emoción. Y Pedro fue a la muerte por la emoción. Y Cristo fue a la muerte por la emoción. Pero hay cosas más absurdas como esa, que según pasan los años, la gente se pone insensible por la distancia de aquellos eventos que ocurrieron y se van, y tienen mucho tiempo para inventar 20.000 cuentos, hermano. Una tarjeta que vi el otro día decía, perseverancia cada día, y anunciaba una estación de radio de por aquí de la Oeste, cristiana, supuestamente. Perseverancia cada día, tú dices, qué bonito, perseverancia cada día. Y cuando tú miras bien la doctrina de este grupo, que no voy a mencionar el nombre, lo que enseñan es que uno puede llegar a agradar a Dios portándose bien, haciendo las cosas, ¿verdad? Portándose bien, siendo bueno, que no hay ninguna garantía. Como quien dice, si no te portas lo suficientemente bien, si no te perfeccionas lo suficientemente perfecto, pues entonces no hay ninguna garantía de que lo que dice la Escritura de Resurrección te vaya a aplicar a ti. Imagínense, hermano. Entonces, hay que decir como decían los discípulos, y entonces ¿quién podrá ser salvo? Cuando Cristo Jesús dijo, más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Los discípulos dijeron, y dice que se desmayó su espíritu en ellos, dijeron, ay, a nosotros entonces no nos salva nadie, dirían ellos. ¿Y quién puede entonces ser salvo? Y entonces Cristo le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, porque el que salva no es uno, el que salva es nuestro Señor. Y uno se salva por la fe. Y los que son de la fe en Cristo perseveran todos los días. Pero uno no persevera para salvarse. Uno persevera porque se salvó ya, porque la obra la hizo Cristo. Lo tienen completamente al revés. Porque no es por nosotros, es por la obra que hizo Cristo Jesús. Porque Él murió y resucitó, bendito sea el Señor. Ay, Señor, y usted sabe ya las otras partes de los sacramentos. Observa los sacramentos. Yo... Y aún con los sacramentos tampoco usted tiene mucha esperanza. Porque con todo y eso, dice, y se inventan otra mentira que usted tiene que ir al purgatorio, que eso es una falacia, eso no está en ningún sitio. Y usted no tiene esperanza. Yo recuerdo cuando dialogaba con mis familiares católicos, que yo le decía, la palabra de Dios dice que cuando uno cree en Cristo es nueva criatura. Y todo pasó, y ahora uno está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo es el adelanto que Dios te da para confirmar de que hay una vida eterna. No, eso no puede ser así, decir. No, eso nunca sabe. Es más, es pura arrogancia cuando uno dice que uno es salvo y que uno ya tiene el cielo gano. No, nadie puede decir eso. Pablo mismo decía, esa parte sí la sabe. Pablo mucho decía que él mismo no pretendía haberlo ya alcanzado. Entonces sacan el texto ahí fuera de contexto para inventarse un cuento. ¿Yo? Hermano, mire, con eso pretendían perpetuar el sistema este de mentira y de muerte, de tener a la gente presa haciendo obras, cuando la Biblia dice que por obras nadie se salva, no nos podemos gloriar por ellas porque es solamente por Cristo Jesús. No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras, según dice Efesios capítulo 2. Amén. Hermano, pero a la gente le agrada tanto el sentir que están haciendo algo por su salvación, por su eternidad, que por eso todavía estos cuentos encuentran oídos fértiles en estas personas, bendito. Y usted observa a los que andan por allá, por el oriente, ¿vio? Como último ejemplo. Y ellos allá le prometen que si ellos cuando mueren se llevan enredados dos o tres infieles, según le dicen ellos, que Alá los va a bendecir. Y que Alá los va a recibir en su seno. ¿Qué peor castigo que ese? Que Alá los recibe en su seno. Cuando usted busca bien quién es Alá, ¿y de dónde se fundó ese disparate? Alá era uno de los ídolos de los demonios que habían en la cabala esta, que es donde ellos adoran ahora, que es el cubo cuadrado aquel que usted ha visto en la foto. Hermano, pero tan grande es el poder del diablo que le tiene la mente cauterizada. Por eso cuando la Biblia dice mente cauterizada es que está todo endurecido. Y ellos lo único que ven es que Alá, el demonio, es el que me va a bendecir. Literalmente. ¿Y cómo usted cree? ¿No es evidente que lo que están haciendo es la obra de Satanás? Contra personas completamente inocentes, ellos van y los matan por puro gusto. ¿Qué es eso? El poder de Satanás. Y así hacen, hermano, con la esperanza de que mientras más se lleven enredados cuando mueran ellos, por eso que se amarran granadas y se tiran y cogen un cajo bomba y lo tiran por allá, donde quiera. A ellos no les importa morir, porque ellos dicen, después que yo muera, pues me muero rápido. Y como mato un montón de gente indeseable, infieles, que no le sirven a Alá, pues cuando llegue allá, ya Alá me da un pase first class. Y el pase que van a tener es un first class, pero para otro sitio, hermano. Que la Biblia dice claramente que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, y nadie está inscrito en el libro de la vida matando a nadie, o yo, va a estar en el lago de fuego. Y eso no lo despinta nadie. ¿Por qué hay tanto disparate? Tanto que niega la resurrección de Cristo. Pretenden sustituir la resurrección. Porque el que no crea que Cristo murió y resucitó, no tiene vida eterna. Y Satanás se ha dispuesto a que la gente cree en Cristo, porque Cristo es, sí, es una personalidad histórica. Y Cristo sí es un buen ejemplo. ¿Qué mejor cosa que criar a los hijos con los preceptos de Cristo? Dirán, y lo dicen muchos por ahí. Pero aquí no estamos hablando de preceptos de Cristo exclusivamente. Estamos hablando de que usted crea a Cristo como Salvador. Eso es lo que Satanás se está encargando, de que ya que no puede destruir esa obra que Cristo hizo, porque Cristo lo venció en la cruz y al resucitar, pues entonces ahora se encarga de empañar y confundir y darle cambios de luces a la gente y cambiarle la sintonía para que se confundan y no vean la verdad del Evangelio tan clara como está. Y hoy en día, hermano, cuidado que aquí en Puerto Rico hay una ensalada de cuánto disparate hay. Y aún estos mismos de los Dalá, ya en Aguadilla tienen aquí un grupo también. Y tienen mezquita ahí en Atillo. Entrando para allá, ya usted lo ve, entrando para el Expreso, usted ve la mezquita allí. Puertorriqueño, te invitamos a conocer la verdad sobre el Islam. ¿Qué verdad sobre el Islam? ¿Se tiene lo que tiene que ver solamente a viva voz de ver la verdad sobre el Islam? Pero Puerto Rico, que somos de aquí, dice que somos descendientes españoles, parece que somos descendientes de atenienses más que otra cosa. ¿Sí? Porque aquí la gente lo que le gusta es estar escuchando los cuentos nuevos que vienen. Cualquier cosa nueva que no se ha probado en ningún sitio, dice, vamos a probarla en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la gente es bien novelera y le gustan los cuentos. Lamentablemente es así. Y la gente dice, ay, qué cuento, esto es lo más nuevo que hay. ¿Sí? El cuento ese de los mismos dinares, eso, iraquíes. La moneda aquella, no, esa moneda se escocotó por la guerra, pero cuando eso sube, eso es como la espuma. ¿A qué país le vendieron primero los trapos de dinares eso? A Puerto Rico. Creo que es que hay cierta condición que nos predispone para uno caer de bobo ante las cosas. Pero tan fácil que es creerle a la Escritura. Digo yo tan fácil porque es tan sencillo. Lo que pasa es que como no requiere de ningún trabajo nuestro, la gente no lo cree creer. Dice que está demasiado fácil. Hermano, cualquier cosa parece fácil cuando alguien ya lo hizo todo por ti. A veces nosotros pensamos eso, y cuando usted vaya a comer ahorita, si usted va a comer en un sitio que la comida usted la compra, dicen, ay, no me dio ningún trabajo, pasé la tarjeta ficha y mira, ahí está la comida. Entonces, porque usted no dio trabajo, no va a creer en ella y se la está comiendo. Porque usted no pasó trabajo. Porque alguien se fajó allí, se desbaldó desde tempranito, desde el amanecer, para hacer la comida para que usted se la fuera a comer ahorita. Siempre como eso. Pero la comida es real. Y el que la preparó se fajó realmente. Y así mismo Cristo hizo con nuestra salvación. Usted no tiene que hacer nada, solamente creer en Él, porque lo hizo todo. Y por eso es que es válido. Si nosotros hubiéramos metido la mano ahí, se hubiera dañado. Gloria sea el Señor. Pero ahora sí usted va, hermano, para que usted vea la verdadera confirmación de cómo es que Dios trabaja. Para nosotros hoy día, debido a la gran influencia que tenemos de este ambiente católico romano, incluyendo la fiesta y la celebración y cuánta cosa, que uno ha perdido de perspectiva las fiestas verdaderamente bíblicas que Dios ordenó y que todas ellas apuntan a Cristo Jesús. ¿Vio? Si usted se refiere a esa, a la que vimos en Levítico 23, amén, esa se llama la fiesta de las primicias. Y en este año 2010 que estamos, casualmente, la celebración judía concuerda con la celebración cristiana. Además, voy a llamarle cristiana entre comillas. Te voy a explicar ya mismo por qué. Sucede que el jueves pasado, este jueves donde tuvimos el primer día de la campaña, el pueblo judío celebra la Pascua. La Pascua, esa cena de Pascua, esa celebración comienza en ese día jueves. Y ese mismo día comienzan 7 días de una fiesta que se llaman los panes sin levadura. Así que empieza jueves y termina miércoles, este miércoles que viene. Pero ese primer jueves también cae ahí la fiesta de la Pascua. Y la Biblia dice, según usted lo ve aquí en Levítico 23, para la gloria del Señor, dice que el primer día después del sábado que se celebra la Pascua, o sea, después del jueves, el próximo sábado es ayer, y el próximo día después del sábado es hoy se celebra otra fiesta ahí, que se llama la fiesta de las primicias. O sea, que están como que esas 3 fiestas juntas. Empiezan los 7 días, el primer día de ellos, la fiesta de la Pascua, y el cuarto día se celebra la fiesta de las primicias. Esto que vimos en Levítico capítulo 23. ¿Qué pasaba, hermano? En Israel hay 2 cosechas grandes. Todos los granos, las 2 cosechas principales, el trigo y la cebada, se siembran durante el otoño, septiembre, octubre, por ahí. Y empiezan a germinar durante todo el invierno. Solo que cuando llega temprano la primavera, en enero, por ahí, es que entonces brotan, y los que brotan primero son los granos de cebada, porque así son, se tardan menos en crecer que los de trigo. Cuando llega este tiempo que estamos hablando ahora, hoy, ya la cosecha de cebada está para cogerse toda, para cosecharse completa. No así la de trigo se demora un tiempo más. El Señor, en su sabiduría, desde el principio, allí usted lo vio en Levítico 23, le dijo al pueblo y le puso por ordenanza esa celebración conmemorando la cosecha de la cebada. ¿Por qué? Porque quería que el pueblo estuviera claro que todo don y toda bendición venía de Dios, y la cosecha no se da si Dios no la bendice y si Dios no provee para que el agua caiga y crezca y se dé. Así que antes de que ellos pudieran comer nada, antes de que pudieran cosecharla, estaba lista para cosecharse, pero antes que eso, ellos cogían unas cuantas muestras de las espigas y las hacían en un montoncito que le llamaban una gavilla. ¿Okay? Un mazo, un hato, ¿verdad? Un grupito de espigas. Y entonces el Señor había ordenado, si usted lo lee, verá como dice ahí, traeréis de su mies al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. En el versículo 10 del capítulo 23 de Levítico, gloria sea el Señor. Dice, y el sacerdote mecería esa gavilla. Hermano, ese día lo que se hacía era precisamente esa ceremonia para que se reconociera y que fuera aceptable ante los ojos de Dios, el que el pueblo reconocía que toda la bendición se le había dado él. Y entonces venían y le traían la gavilla al sacerdote ese mismo día tempranito por la mañana, después del día de reposo, un día domingo como hoy, ¿vio? Y por la mañana temprano venía el sacerdote y cogía la gavilla y la mecía delante de Dios, delante del altar, como que se la enseñaba al Señor, ¿vio? Dándole gracias a Dios por la cosecha, que todavía no lo habían cogido hasta que hubiera pasado el que Dios hubiera aceptado la ofrenda. Pero dice que para que la ofrenda fuera aceptada, la ofrenda mecida de la gavilla, hacía falta algo más. Usted lo vio ahí mismo en el capítulo 23, ¿vio? Dice, y el día que ofrezcáis la gavilla, el 12, versículo 12, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Y encima de eso, dice, tendrán cierta cantidad de harina amasada con aceite, o sea, una masa de harina, y la asarán allí mismo, junto con el cordero. Y en adición a eso, la libación será de vino, o sea, que encima de ello, cuando estaba quemando, se le echaban el vino, para que la ofrenda fuera aceptada. Entonces sería aceptada por nuestro Dios. Dice, no comeréis pan, dice el 14, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perfecto es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Así que el sacerdote le ofrecía la espiga, ¿verdad?, el mazo, la gavilla a Dios, mientras los otros sacerdotes sacrificaban el cordero, ponían la masa y le derramaban el vino encima en el holocausto. Eso era en conmemoración, una celebración, debido a que Dios había permitido que ellos pudieran tener todo para poder cosechar y entonces poder ser bendecidos. Pero lejos estaba de ellos pensar de que eventualmente el Señor Jesucristo iba a cumplir todas esas cosas, hermano. Y les voy a enseñar cómo. El mismo día de la Pascua, el jueves, el Señor Jesucristo fue sacrificado. Y Él fue el Cordero de la Pascua. El día de Pascua, el jueves, se come un cordero también en honor a que Dios lo sacó de Egipto, que Dios pudo removerlo de aquel esquema de pecado y que lo libertó del pecado y lo sacó de Egipto. Y ese mismo día por la noche se come una comida de cordero, que se come rápida, dice que se come con la ropa puesta, como listos para irse, ¿vio? Y ese cordero de la Pascua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Por eso los judíos inconscientemente no querían que Jesucristo fuera sacrificado en el día de la Pascua. Ellos no querían que coincidiera con ninguna fiesta. Pero nada pudo impedirlo, porque era que estaba puesto para que Jesucristo cumpliera con cada una del tiempo de esa fiesta, porque esa fiesta la instituyó Dios Padre. Y anunciaban la muerte de su Santo Hijo por nosotros. Ese mismo día jueves, hermano, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que hacen los judíos, vienen las amas de casa con sus hijos, con sus esposos, y empiezan a limpiar toda la casa. Limpian toda la casa, todo, para quitarle la levadura que esté allí. Busquen, y entonces literalmente le echan agua a la casa completa y la dejan completamente limpia para remover la levadura, porque la levadura en ese contexto es símbolo del pecado. Ellos no quieren que haya ningún tipo de pecado en su casa para estar santos durante toda esa semana. ¿Amén? Lo envió así a decir el Señor a través de esa fiesta. ¿Por qué sin levadura? Porque cuando ellos salieron de Egipto, salieron con tanto apuro que no hubo tiempo para esperar que la levadura creciera y que el pan subiera para poderlo asar. Así que se lo comieron el pan sin levadura, duro, duro, completo. Símbolo de ese apuro era el que no tuvieran levadura. Así que la levadura vino a simbolizar la salida del pecado y la limpieza espiritual de cada uno de ellos. Entonces, ese mismo día jueves, hace 4 días, empezó esa celebración, hermano. Y mientras ellos estaban limpiando todas sus casas de levadura, que simbolizaba el pecado, durante toda esa fiesta, llegó el día de la fiesta de las primicias. Y ese día, mientras el sacerdote estaba meciendo la gavilla allí, ese mismo domingo, un día como hoy, y mientras mataban el cordero en holocausto, le echaban el vino encima y ponían la masa, asando todo eso en el altar, ese mismo día por la mañana, nuestro Señor Jesucristo resucitó. La ofrenda verdadera que Dios el Padre recibió ese día, que era moviendo la gavilla y Él se estaba agradando de ella, yo estoy seguro, el agrado fue múltiple, porque ese mismo día resucitó su Hijo, demostrando la victoria de su Hijo sobre la muerte. Y mientras los israelitas estaban luchando para que fueran limpios de pecado en sus casas, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba resucitando ese día. Pero ellos no sabían eso, ¿vio? Ellos no sabían que el Cordero de Pascua era Cristo. Ellos no sabían que el que quita el pecado es Cristo. Ellos no sabían que la primicia, lo primero que se ofrendó ese día fue Cristo Jesús. Ellos no sabían nada de eso. Más adelante, los mismos hijos de Dios, los mismos creyentes, se empezaron a prevenir y a percatar de estas cosas, de cómo Dios puso todas esas fiestas para que no quedara duda de que lo que Él verdaderamente quería anunciar es que su Hijo iba a sacrificarse por la humanidad e iba a resucitar al tercer día. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿por qué sabemos que Cristo es la primicia? Si usted va a 1 Corintios 15, hermano, ahí lo confirma. ¿Sí? Dice, porque en Adán así todos mueren, dice el versículo 22 del capítulo 15, 1 Corintios. Dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice, pero cada uno a su en su debido orden. Cristo, la primicia. Cristo es la primicia, mi hermano. Cristo es las primicias. Por eso fue que Cristo dio su vida, porque Él sabía que iba a resucitar. Y Él sabía, gloria a Dios, que al resucitar, ese poder sobre la muerte iba a ser nuestro poder sobre la muerte también. Y Dios lo sabía y lo anunció así. Mire que ese mismo día en esa fiesta se sacrificaba un cordero también. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente fajándose y limpiando las casas. Si hubiera hack, le metían a hack cloro por todos lados. Para limpiarlo todo. Y no hacía falta porque el único que quitaba el pecado era el Hijo de Dios. Que ese día estaba demostrando que tuvo poder sobre el pecado y resucitó. Bendito sea el Señor. Hermano, esa es la verdadera fiesta de la Pascua. Esa es la verdadera fiesta de resurrección. Que debido a que Cristo resucitó, nosotros podemos resucitar también. Mire, ese día, si usted recuerda, en Mateo capítulo 27 nos habla de un evento que a veces uno como que no lo asocia mucho. Dice, ese día, saliendo de los sepulcros, dice el 27:53 de Mateo, después de la resurrección de Él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Si usted mira el versículo 52, dice que muchos de los santos que habían muerto ya se levantaron de sus sepulcros. Pero no fue el viernes, fue el domingo. Cuando Cristo resucitó, dice, después que resucitó Cristo, ellos después de Él salieron de los sepulcros y le aparecieron a muchos, hermanos. ¿Por qué? Pues porque dice, el versículo 23 de 1 Corintios 15, dice que es Cristo, las primicias. Cristo y las primicias. ¿Cuáles eran las primicias? Estaba Cristo y estaban los santos que resucitaron con Él ese día. Era una gavilla nada más, no era la cosecha completa, ¿vio? Era la gavilla nada más, Cristo y unos cuantos más. Resucitaron. ¿Quiénes fueron? No se sabe, hermano. No se sabe si ahí estaba Zacarías, o estaba Malaquías, ¿vio? O estaban algunos otros profetas. Yo estoy seguro que habían algunos cuantos de ellos allí. ¿Y a quién se hicieron ellos? Pues lo más seguro, se fueron con Cristo. Estaban allí esperando con Cristo, y ellos ya habían vuelto. Simplemente aparecieron acá para que la gente viera que Cristo y ellos formaban esa primera gavilla de resurrección. Oye, hermano, esto no se va a quedar así como está. Ni usted se va a quedar como está. Usted va a resucitar, ¿vio? Con un cuerpo diferente, nuevo, bien hecho, como Él lo hizo al principio. No se parece nada al que usted tiene. ¿Para qué? Para que usted pueda estar eternamente con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Para eso es que usted acá tiene que estar seguro de que ha creído en Cristo para salvación. Bendito sea Él. Y es tan sencillo, hermano, como dice la Escritura, solamente hay que creer en el Señor Jesucristo para salvador. Y a todo el que usted ve, hermano, usted esté seguro, seguro, seguro que usted le da ese testimonio. Como dice Romano, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, como dice, de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Usted vio? Que si usted no cree que Jesucristo resucitó de los muertos, usted no es salvo. Es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera esperanza, hermano. Ahí es que usted sabe y usted tiene adelanto. Ahí cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted y le dice, tú de aquí vas a estar en las moradas celestiales y Cristo va a venir a buscarme y vas a estar allá eternamente. Y todo mientras estamos aquí, nuestra encomienda es predicar a Cristo, representar a Cristo, vivir una vida tal y como Cristo la vivió. ¡Amén! Porque después de todo un tiempo no tardará y vendrá. Espéralo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué han pasado 2000 años? Porque han sido 2000 años de misericordia y de paciencia que ha tenido el Señor. Imagínese, imagínese, ¿vio? Si Cristo hubiera venido ya, o Cristo hubiera venido hace 10 años, o hace 15 años, o 20 años, o 30, te diría, ¡ay! Yo me hubiera perdido. ¿Usted no está puesto a pensar en eso? Si Cristo hubiera venido el día antes que usted fue salvo, ¿qué hubiera pasado contigo? Perdido seguro estaba, ¿verdad? Pero mira qué misericordia que Cristo ha retrasado su venida. ¿Por qué? Porque nos ama, hermano. Y nos ha dado ese chance para que uno procediera al arrepentimiento. Así que nuestro mensaje para todos debe ser, tenemos que arrepentirnos, arrepentidos y convertidos, como dijo Cristo Jesús cuando empezó su ministerio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Cristo Jesús para salvación. Bendito sea el Señor. Así que, cuando usted celebre, hermano, el día de resurrección, recuerde que no son conejos ni huevos de colores, ¿oyó? Que esas cosas son abominación. Ni es Easter tampoco que se llama. Easter es el nombre de un demonio pagano que había en aquellos tiempos por allá. Es el día de las primicias. Que Cristo las primicias y después nosotros cuando Él venga a buscarnos también. Amén. Y así sí estamos verdaderamente alineados con lo que nos enseña la Santa Palabra del Señor. ¿Por qué usted sabe que va a resucitar? Porque un día como hoy Cristo sentó el primer ejemplo junto con estos otros santos. Y asimismo, un día nos tocará a nosotros. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos lindos, les invito a estar de pie. Vamos a orar ahora para estar bendecidos también. Gloria sea a Dios. Hermanito, mire, vamos a orar ahora por la palabra que hemos predicado y también vamos a orar para que Dios nos guíe y nos santifique ahora en la observación de la cena, donde vamos a conmemorar y anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo dejó instituida la cena para que fuera un recordatorio de que Él dio su vida por nosotros. De la misma forma que la otra ordenanza que Él dejó, la del bautismo, habla de su resurrección, muertos al pecado y resucitados a nueva vida. Las dos ordenanzas hablan del Evangelio, que Cristo murió, es lo que estamos observando hoy con esta celebración, y que Cristo resucitó. Esas son las únicas dos ordenanzas que Él dejó, porque son las que hablan puramente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó por los pecadores. Bendito sea el Señor. Y nosotros por convicción, hermanos, siempre hemos reservado la participación de la cena para aquellos que son salvos ya a través de Cristo, porque es esencial que usted sea salvo para que pueda anunciar la muerte de Cristo por la fe en Jesucristo, y que de la misma vez también haya sido obediente en el bautismo, que usted haya dado evidencia y testimonio de que usted ha creído firmemente en el Evangelio y que de la misma manera que Cristo resucitó, usted resucitará también por la fe en Jesucristo. Así que humildemente pedimos que si usted anda con Cristo y usted ha sido bautizado por inmersión, de acuerdo a como lo manda la Escritura, usted siéntase en libertad de poder participar en la cena. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día por tu palabra que hemos predicado. Te damos gracias porque ella nos ha hablado al corazón. Gracias, Señor, por tu palabra santa, que nos habla siempre la verdad. Y que sabemos, Señor, salió de tu mismo Espíritu Santo, Señor. Fue inspirada para que nosotros pudiéramos ahora usarla como guía para nuestra vida y para saber, Señor, la verdad que sale solamente de ti. Gracias por habernos revelado a tu Hijo Cristo como Salvador. Gracias por esa bendición. Y gracias, Señor, porque hoy hemos podido ser confirmados en tu palabra, todos los que estamos aquí. Si hubiera alguien, Señor, que no te hubiera conocido aún entre nosotros hoy, que necesita, Señor, salvar su alma por medio de la fe en tu Hijo Cristo, o necesita restaurar su caminar contigo, porque no ha estado siendo fiel a tus preceptos, que este sea el día, Señor, de salvación. Yo quiero darte esa oportunidad. Si tú necesitas recibir a Cristo Jesús como Salvador, si tú quieres tener la misma esperanza que tenemos nosotros de resucitar para estar en la eternidad con Cristo, si tú necesitas salvación en este día, hoy es el día de salvación. Yo te invito a que tú confieses a Jesucristo como Salvador. ¿Habrá alguien que necesite ser salvo en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera reafirmar su camino con Cristo hoy? Que diga, yo quiero ahora reafirmarme, enderezarme, encauzarme otra vez con Cristo. Estaba medio chueco, medio apartado, y ahora quiero estar con Cristo Jesús. Quiero servirle eternamente y para siempre. Alguien que necesita hacer esa oración. Pues Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que podamos observar esta cena, Señor, con un corazón santo y limpio. Te pedimos, Señor, que examine nuestros corazones en este día. Y mire, Señor, si hubiera en nosotros algún impedimento, algún pecado que no hubiéramos confesado y que ahora en este instante vayamos delante de ti, confesando, Señor, nuestro pecado, pidiéndote perdón aún por aquello, Señor, que ni sabemos cometimos. Y que tú, Señor, nos limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Límpianos, Señor, perdónanos de nuestras faltas, de nuestra dejadez, de nuestra infidelidad, de nuestra maldad, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y haznos limpio como la nieve para estar delante de ti ahora, Señor, y poder observar esta cena con un corazón limpio y digno, y que te podamos honrar y verdaderamente anunciar la muerte de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, te lo pedimos todo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito el Señor.